Muy bien, ahora veamos cómo todo esto se relaciona. Tomen la tabla, por favor, y fíjense en la columna de la izquierda, en Génesis 15. Lo que leímos en los versos 4 y 5 son las palabras del pacto. Las promesas son la promesa de la semilla física y de la semilla espiritual. Ahora, encontramos en Daniel 12, y vayamos para allá, y veamos esta escritura, la cual describe cómo aquellos que llegan al reino de Dios se van a ver. Y ustedes podrán verificar que esto concuerda con lo que dijo Jesucristo. Daniel 12, verso 1. Y en ese tiempo Miguel separará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de problemas. Esto es la tribulación. Tal como nunca fue desde que hubo una nación, incluso hasta ese tiempo, y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todo el que sea encontrado escrito en el libro. Ese libro, obviamente, es el libro de la vida. Y muchos de aquellos quienes duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y algunos para vergüenza y desprecio perpetuos. Y fíjense, en muchas profecías no explica específicamente el tiempo en el que van a ocurrir. Así que tenemos que ir a otros lugares en la Biblia para encontrar la respuesta. Ahora, verso 3. Y quienes son sabios brillarán como la luminosidad del firmamento, y quienes vuelven a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre y para siempre. ¿No acabamos de leer en Gálatas 3 que somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa? ¿Y cuál es la promesa de ser glorificados? Veamos lo que dijo Jesús, porque tenemos la escritura de Mateo 13, verso 43, así que vayamos para allá. Y recordemos que el ángel que habló a Daniel le estaba transmitiendo las palabras de Dios, y lo que Dios le dijo a Abraham personalmente: así será tu simiente como las estrellas del cielo. Veamos lo que dijo Jesús respecto a los seres espirituales glorificados, es decir, los hijos de Dios resucitados de entre los muertos. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán. ¿Qué leemos en Apocalipsis 1 con respecto a Jesucristo? ¿Cómo se veía? Su cuerpo glorificado era muy brillante y su rostro brillaba como el sol y sus ojos eran como llamas de fuego. Así se veía Jesús en su aspecto glorificado. Pablo escribió que cuando regrese Cristo, Él transformará nuestros cuerpos viles en un cuerpo glorioso como el suyo. Así que esto cumple la promesa hecha a Abraham, y por eso somos herederos de acuerdo a la promesa. Y en un momento más veremos cómo esto se relaciona también con el bautismo. Entonces, los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Qué interesante, ¿verdad? Siempre hay algo importante, pero cuando la respuesta completa no está allí, Cristo dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Continuemos. Hay otras escrituras que pueden estudiar, las cuales están referidas allí en la tabla. Entonces, estas palabras fueron dichas a Abraham en la noche del 14, la cual es la noche de la Pascua. Ahora veamos qué sucedió en la parte clara del día 14. Continuemos leyendo esto. El relato de Génesis 15. El sacrificio de los animales, el juramento maldiciente, y que era un juramento unilateral de que él moriría. Estaba profetizando su propia muerte, y luego al oscurecer tenemos la sepultura y la gran oscuridad. Luego, en la noche que comienza el día 15, tenemos el pacto para sacar a Israel de Egipto y las cosas que sucedieron para verificar eso. Ahora veamos la muerte de Cristo, y hay algo que tenemos que entender que es clave. Dios creó los días santos para mostrar su plan y para cumplir su plan. Es por eso que Dios usó el día 14 con Abraham y el día 15 para garantizar la promesa de sacar a su simiente física de Egipto. Por eso es que con los hijos de Israel, Él también usó el día 14 y el día 15. Y es por eso que con la crucifixión de Cristo, quien fue muerto antes de la fundación del mundo, que esto sucedió el día 14 del primer mes. Ahora veamos el nuevo pacto que fue instituido y vayamos a Marcos, capítulo 14. Y es por eso que en nuestro folleto de la ceremonia de la Pascua, el cual leemos cada Pascua, tenemos las palabras del nuevo pacto. Y nada más pongan esto en sus notas y cuando lleguen a su casa, pueden repasar las palabras del nuevo pacto. Pero las palabras del pacto, parte de estas están en Mateo, Marcos y Lucas, pero la versión completa de las palabras del pacto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Y cuando lean estos cuatro capítulos, véanlos de esta manera. Comienza Juan 14, verso 1, donde dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, y voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy, regresaré otra vez. Así que aquí promete su regreso, y luego si leen el resto del capítulo, pueden ver que esto es un esquema de cómo será su vida como cristiano. Todas las bendiciones que vienen de Dios, el Espíritu de Dios, el amar a Dios, el servir a Dios, el orar directamente a Dios el Padre, y luego la oración final de Cristo en la cual dice: ruego que sean uno de nosotros, yo en ti y tú en mí, y ellos en nosotros para que sean uno. Así que en estos cuatro capítulos dan el esquema de las palabras del pacto para la simiente espiritual. Ahora veamos cómo sucedió esto aquí. Ellos iban caminando rumbo a Jerusalén, y los discípulos querían saber dónde prepararían para comer la Pascua. Ahora comencemos a leer aquí en el verso 12. Y si no tienen el libro de la Pascua, por favor solicítenlo y con mucho gusto se los enviaremos, ya que allí se explica en detalle cada una de estas cosas, porque aquí en el verso 12 dice: y en el primer día de los ácimos, esto es importante porque es una traducción literal, ya que si ustedes tienen otra versión de la Biblia, en algunos lugares dice la fiesta de panes sin levadura, y ustedes saben que esto no puede ser verdad, ya que la Pascua ocurre antes de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? El día 14 llega antes del día 15. Pero cuando ustedes entienden que la Pascua también es un día donde se come pan sin levadura, y es el primer día en el que se come pan sin levadura cuando sucede cierto evento, entonces leámoslo. En el primer día de los ácimos, cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? ¿Cuándo mataban los corderos de la Pascua? En cuanto el sol se ponía el día 13 y comenzaba el día 14. Ustedes notarán un par de cosas muy interesantes aquí, en lo que ellos vieron y lo que Jesús explicó y en cómo se prepararon para la Pascua. Número 1. Estaban entrando a Jerusalén y no estaban entrando en el área del templo, pero al estar entrando a Jerusalén, ¿qué fue lo que vieron los discípulos? Vieron a los corderos de la Pascua siendo muertos. Y esto es una traducción literal del griego en el tiempo pasivo presente, siendo muertos. Así que los discípulos sabían que iban a guardar la Pascua, pero no sabían todavía en dónde. Así que le preguntaron: ¿dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos, estos eran Pedro y Juan. Les dijo, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre cargando un cántaro de agua. Síganlo y a cualquier casa que él entrare, díganle al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está el aposento de invitados donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Así que para cuando llegaron allí y prepararon y tuvieron todo listo, era de noche, el principio de la noche. Porque el cordero pascual debía ser muerto entre las dos tardes, al ocaso. Y cuando llegaron era hacia el final del periodo de las dos tardes, o las dos noches, el cual dura alrededor de 1 hora 15 minutos. Verso 17. Luego de que prepararon la Pascua, entonces, después que la noche había venido, él vino con los 12, y mientras ellos se sentaron y estaban comiendo, Jesús dijo: verdaderamente les digo, uno de ustedes me traicionará, incluso el que está comiendo conmigo. Y todos querían saber quién sería. ¿Seré yo? ¿Verdad? Y después de mojar el bocado en el plato, se lo dio a Judas Iscariote y este salió para traicionarlo. Verso 22. Solo tome nota de que esto sucedió después del lavamiento de pies. Y aquí tenemos las instrucciones, ya que ahora tenemos un nuevo sacrificio para la Pascua. Y mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de bendecirlo, lo rompió y lo dio a ellos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y él tomó la copa y después de dar gracias la dio a ellos Y todos bebieron de ella, y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Y recuerden, si hay pacto, tiene que haber derramamiento de sangre. Y en Génesis 15, él prometió que moriría. Así que aquí nos está dando el resultado de esta promesa. El nuevo pacto. Ahora, recuerden que él había hecho un pacto con Israel, e Israel se había convertido en la esposa del Señor Dios del Antiguo Testamento. Ahora, para poder terminar con este pacto, quien había hecho el pacto tenía que morir. Es por eso, esta es una de las razones por las cuales Cristo tuvo que morir. Para terminar el pacto que tenía con Israel, para poder tener el nuevo pacto con aquellos quienes serían llamados a la iglesia. Así que luego les dijo que no bebería otra vez del fruto de la vid hasta el reino de Dios. ¿Y luego qué hicieron? Si continúan leyendo el capítulo, salieron después de que Pedro dijo: Sabes, yo te voy a rescatar, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué fue lo que le respondió? Yo te digo que en este mismo día me negarás 3 veces. Y lo hizo. Así que luego fueron al jardín de Getsemaní, verso 33, y tomó a Pedro y a Santiago y a Juan con él, y comenzó a estar profundamente angustiado y apesadumbrado. Y les dijo: Mi alma está llena de angustia hasta la muerte. Permanezcan aquí y vigilen. Luego se fue un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Le preguntó a Dios: ¿Es este el final? Y él sabía que lo era, pero hizo esa pregunta para que en su mente no tuviera ninguna duda de que esto sucedería. Porque era un juramento maldiciente, irrevocable, el cual él había hecho con Abraham. Así que aún después de haberle hecho esa pregunta a Dios, vemos que él estuvo listo para ser arrestado y llegó Judas Iscariote con un grupo de soldados y fue arrestado a la medianoche. ¿Y no es interesante que lo que sucedió en Egipto también pasó a la medianoche? Dios mató al primogénito de los egipcios, tanto a hombre como a bestia, y salvó al primogénito de los israelitas, hombre y bestia, ¿verdad? Ahora tenemos aquí al Hijo de Dios, a Dios manifestado en la carne, al que había puesto como garantía su vida misma para morir, para que hubiera semilla espiritual de hijos de Abraham. Así que a la medianoche Dios no pasó sobre Cristo, sino que lo envió a la prueba y a la eventual ejecución y crucifixión. Así que si continuamos leyendo aquí en esta columna, esto es lo que encontramos. La Pascua del Nuevo Pacto, instituida con lavamiento de pies, pan y vino. Palabras del Nuevo Pacto. Luego, tenemos a Jesús traicionado y arrestado y llevado, y su juicio comenzando al amanecer. Justo delante de Pilato, golpeado y azotado. Jesús es sacado cargando su propia cruz y es crucificado a la hora tercera, esto es alrededor de las 9 de la mañana. Y yo relaciono esto con los sacrificios que Abraham tuvo que cortar por la mitad, ¿correcto? ¿Qué le pasó a Jesús? Fue golpeado, fue lacerado, fue crucificado. Y al estar cargando su cruz, no es como lo vemos en las películas, donde se muestra una cargando una cruz enorme. Porque la Biblia también dice que fue crucificado en un árbol. Y entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos escrituras? Pues de la siguiente manera. Los romanos crucificaban a tanta gente que seleccionaban a ciertos árboles y les quitaban todas las ramas. Y luego les ponían 2 brazos de hierro sobre los que colgaban un travesaño. Así que cuando dice que estaba cargando su propia cruz, estaba cargando el travesaño. Y era demasiado pesado para él porque lo habían golpeado casi hasta matarlo. Así que pusieron a Simón el Cireneo a cargarlo y luego de sacarlo y durante la porción clara del día 14 comenzaron clavando sus manos al travesaño, levantándolo sobre el madero para colgar el travesaño en estos brazos de hierro que tenían y luego clavaron sus pies. Y todo esto fue profetizado en el Salmo 22 y en Isaías 53. ¿Y luego qué pasó? Tenemos los 7 dichos de Jesús. Todo lo que sucedió allí, y luego tenemos una gran oscuridad cubriendo la tierra. Algunos traducen esto como si hubiera ocurrido un eclipse, pero nunca puedes tener un eclipse de sol cuando hay luna llena. Solamente puedes tener un eclipse de luna cuando hay luna llena, pero nunca de sol. Ok, continuamos leyendo. Esta oscuridad cubrió la tierra desde la hora sexta hasta que Jesucristo murió a la hora novena. Vayamos ahora aquí a Marcos 15, en el verso 33. Luego de que se burlaron de él, y esto fue profetizado, todas estas cosas fueron profetizadas. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Entonces, a la hora sexta, vino oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó con fuerte voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, lo cual es siendo interpretado, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en toda su vida física, Jesucristo tuvo que estar completamente solo y no tener ningún tipo de comunicación con Dios el Padre, porque Él a solas tenía que sufrir esta muerte. Y sabemos por Juan 10 que Él dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Y el Padre me ha dado mandamiento para que la reciba de nuevo. Y esto sería en la resurrección después de haber estado 3 días y 3 noches en la tumba. Así que ellos pensaron que estaba llamando a Elías, pero no lo estaba haciendo. Y luego le dieron vinagre con una esponja. Verso 37. Y después de clamar con una gran voz, Jesús expiró. Y el velo del templo fue partido en dos, de arriba abajo. Y esto es una declaración muy interesante porque en ese tiempo tenían el templo reconstruido que Herodes había construido y tenían un velo enorme que cubría desde arriba. Tenían un dintel de piedra enorme el cual estaba en lo más alto del templo, tal vez a una altura de 15 a 20 metros. Y esta cortina estaba hecha de 72 partes, la cual estaba tejida con lino y tenía un grosor de entre 10 y 12 centímetros. Así que para que esto se partiera por la mitad, tuvo que haber un ángel que golpeara el dintel y partiera ese velo hasta el final. Y luego hubo un gran terremoto, el cual afectó a toda el área del templo. Así que ningún cordero para la Pascua en el día 15 pudo haber sido muerto debido a este hecho. Ahora, imagínense lo que el sacerdote en el templo debió haber pensado cuando esto sucedió. Y donde fue crucificado, tenemos el monte del templo aquí. Y después al este tenemos el monte de los olivos, y es un poco más alto que el monte del templo. Y donde Cristo fue crucificado era cercano a la cima del monte de los olivos, y estaba de cara a la zona del templo. Y había también muy cerca de allí un altar especial en donde quemaban todas las ofrendas por el pecado que habían sido llevadas al templo, el cual era conocido como el altar fuera del campamento o fuera de la ciudad. Y allí es donde dice que fue crucificado nuestro Señor en Hebreos 13. Y fíjense en lo que sucede. Vean la reacción del soldado romano, el centurión en particular, al ver que pasaban todas estas cosas. Él fue testigo de la crucifixión, testigo de la oscuridad, de cuando echaron suertes y luego lo vio morir. Verso 39. Entonces el centurión que estaba frente a él, atestiguando las palabras que clamó al estar muriendo, dijo: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces murió Jesucristo a la hora novena. Esto es paralelo al profundo sueño que cayó sobre Abraham. Luego vino el horror de gran oscuridad justo al estar terminando el día 14 y comenzando el día 15. Y esto aplica a la sepultura de Jesucristo. José de Arimatea tomó el cuerpo. Nicodemo llegó con 40 kilos de especias y aloe. Y literalmente envolvieron el cuerpo de Jesús con lino de entre 15 a 20 centímetros de ancho y comenzaron a envolverlo alrededor de las piernas, poniéndole especias y así hasta arriba hasta llegar al cuello, y luego sobre el rostro ponían un pañuelo especial. Y luego, justo al estar terminando el día 14, Cristo fue puesto en la tumba, la cual fue sellada con una roca gigantesca, una roca redonda la cual cubría la entrada y se hallaba y se sellaba la tumba. Y esto fue el horror de gran oscuridad. Y luego el día siguiente, los sacerdotes y los fariseos fueron con Pilato y le dijeron: sabemos que sus discípulos dijeron que resucitaría después de 3 días. Así que por favor ve y sella la tumba y pon soldados allí para que no venga alguien y se robe el cuerpo y el error sea aún peor. Pero como sabemos, no puedes detener algo que Dios va a hacer. Así que la sellaron. Y luego, Sabemos que después de 3 días y 3 noches Cristo fue resucitado. Ahora, relacionemos esto con el bautismo. Porque como hemos leído, vayamos de nuevo a Gálatas 3 y leamos esto de nuevo. Y relacionémoslo con el bautismo y veamos por qué somos entonces los herederos de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa que le fue dada a Abraham acerca de su simiente espiritual. Y veamos cómo aplica para nosotros y lo que significa con el bautismo. Porque lo que tenemos que entender es que Dios nos ha llamado para ser parte de su plan y para ser parte de su familia, para entrar en ese pacto con Dios el Padre y Jesucristo, para poder recibir vida eterna. Pero esto requiere algo de nuestra parte. Así que leámoslo. Gálatas 3, verso 27. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. Luego dice en el verso 29, y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Ahora, entendamos cómo esto se aplica al bautismo. Antes de que expliquemos esto, vayamos a Gálatas 2 y veamos lo que dijo Pablo. Gálatas 2, verso 20. He sido crucificado con Cristo. Es muy interesante cómo lo pone, ¿verdad? Aún así vivo, porque todavía estoy en la carne. Ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Y esto lo leemos en Juan 15, que si guardan mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ustedes vivirán en mi amor, yo viviré en ustedes y ustedes en mí. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y todo esto, entonces, es un acto de gracia para justificarnos delante de Dios. Verso 20. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia, esto es la justificación, es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Muy bien. Entonces veamos ahora cómo aplica esto para nosotros. Vayamos a Romanos 6. Romanos 6 es de vital importancia para nosotros de entender y nos muestra entonces cómo somos crucificados con Cristo en relación a su sacrificio y en relación al juramento maldiciente como fue representado por Abraham, porque nosotros somos la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces vemos que aquí en Romanos 6 todo esto se conjuga. Comencemos aquí en Romanos 6 y en el verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Nunca puede ser. Y fíjense cómo lo pone. Nosotros, quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿Cómo morimos al pecado? Morimos al pecado con el bautismo. Y ese bautismo tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Y el bautismo tiene que ver con nuestra parte de nuestro juramento maldiciente de Dios, de que seremos fieles hasta el fin. Si Dios hizo un juramento maldiciente para morir por los pecados del mundo y para poder ofrecer la salvación a todo el resto del mundo, y nos va a dar la vida eterna, ¿cuál tiene que ser nuestra garantía para Dios? Esto es mucho más que simplemente un compromiso con Dios. Es una garantía o una prenda de un juicio maldiciente de que estamos juntos, conjuntados con el sacrificio de Cristo. Y todo está aquí en Romanos 6. Verso 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por eso es que Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo. Y la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo del Hombre que se dio a sí mismo por mí. Así que, ¿qué significa ser bautizados en su muerte? Por eso, El bautismo no puede ser nada más estar rociado con agua. Tiene que ser de completa inmersión en el agua. Por eso los que se dicen cristianos, pero que dicen que ya no te tienes que bautizar, sino nada más darle tu corazón a Jesús, están privando a las personas de que tengan un pacto con Dios y una relación personal con Dios. ¿Ok? Leamos aquí. Verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte. En la muerte. Y así es como se lee en el griego original. En la muerte. ¿En cuál muerte? En la de Cristo. Para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque como ven, el bautismo es su juramento maldiciente de que usted está garantizando con su vida hasta la muerte el que va a hacerle fiel a Dios. Y también lo contrario aplica. Si usted desecha y desprecia el sacrificio de Cristo y lo rechaza, y rechaza la verdad de Dios, y se regresa al mundo con malicia, y esto no me estoy refiriendo a una debilidad que tenemos, sino a la persona que rechaza todo lo que Dios ha hecho por él o por ella, usted está con el bautismo garantizando que irá al lago de fuego, a la muerte eterna. Por eso es que este sacrificio y este juramento maldiciente es mucho más grande, mucho más importante que un compromiso. Y por eso dice que hemos sido bautizados en su muerte. Por eso dice, porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, para que en vez de que usted muera, Dios aplica el sacrificio de Jesucristo a usted para el perdón de sus pecados. Y su sacrificio y su sangre derramada se vuelve el sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados, de todos los que creemos en Cristo y creemos en Padre, en el Padre, y nos arrepentimos y nos bautizamos. Y esto es de vital importancia. Fíjense, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Y esto lo hacemos mediante el crecimiento y mediante estar venciendo. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Cuando usted se bautiza, se le perdonan los pecados, sí. Pero luego termina usted de pecar y ya no peca en pensamiento, en acción. No, hay que superar cosas. Hay que ir sacando la levadura. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Así que aquí tenemos la garantía, aquí tenemos el pacto. Y agregamos las palabras del pacto en Juan 15, 16 y 17. Y este es el plan que Dios está haciendo. Por eso es que no puede ser por nuestros propios medios físicos. Porque Dios es quien nos da las buenas obras para que caminemos sobre ellas. Porque estas acciones y las buenas obras muestran nuestro amor a Dios. Pero lo que vamos a hacer es realmente cambiar nuestra naturaleza por dentro. Vamos a estar limpiando y creciendo y venciendo. Y todo esto es parte de esto. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. la muerte ya no tiene dominio sobre él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todas. Y no es interesante que Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese pecado llegó a los seres humanos por medio de Adán, y es llamado pecado. Y de allí vienen todos los pecados, en plural, del mundo. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, verso 12, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Y luego muestra cómo debemos de vencer. No cedan sus miembros como instrumentos de justicia para pecar. Y vayamos ahora a Colosenses 3:12. Y vamos a terminar aquí. Y vamos a ver lo que va a pasar con nosotros. Cómo debemos de cambiar y crecer y vencer. Porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. Tenemos naturaleza humana. Y aquí nos muestra entonces en Colosenses 3. La actividad y la razón por la cual tenemos que guardar la fiesta de panes sin levadura, para ponernos el carácter de Dios y sacar la naturaleza humana. Verso 12. Colosenses 3:12. Vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro, si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección, porque lo que está haciendo Dios con nosotros ahora es perfeccionándonos, con el proceso de conversión, con la gracia, con el perdón, con todas estas cosas. Aquí es lo que tiene que pasar. Y aquí está cómo deben de cambiar nuestras mentes. Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Un cambio radical, ¿verdad? Completo. Para lo cual fueron llamados en un cuerpo y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales. Y esta es la solución a la odisea, ser ricos en sabiduría. Cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y en todo lo que sea que hagan, en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Así que, así es como estamos conectados con el sacrificio de Cristo. Y cómo estamos en un pacto, en una relación de pacto con Él para recibir el Espíritu, para recibir su amor y para constantemente ver hacia Dios en todo lo que hacemos, y que el Espíritu de Dios nos guíe. Y así es como contestamos la pregunta de Gálatas 3, que si somos de Cristo, somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y eso comienza con el juicio maldiciente de que Él moriría, y nosotros siendo conjuntados con Él en el bautismo y luego recibiendo el Espíritu de Dios y caminando en novedad de vida.